Hola, muy buenas, sed muy bienvenidos y bienvenidas a este cuarto día del reto. Hoy vamos a hablar de emociones, de las emociones que van a llegar en Navidad, ¿no? Que bueno, si siempre o la mayoría del tiempo son estar a flor de piel, Navidad es un momento por diferentes circunstancias que están más todavía a flor de piel. Pues en estos días hemos hablado de regalos, hemos también hablado de las diferentes maneras que tenemos las distintas personas de ver el asunto de los regalos, ya que no todas las personas le damos la misma importancia. Luego también hemos visto cómo, independientemente de la historia que hayamos contado a nuestros peques sobre los seres mágicos, lo más importante es, yo creo, poner el foco en mantener intacta lo más posible. Recordemos que somos humanos, ¿no? Y que si al final del día todos han sobrevivido, pues medallita. Bueno, mantener el foco en mantener intacta esa confianza sagrada que los niños y las niñas depositan en nosotros cuando pues nos hacemos cargo de ellos, cuando les cuidamos. Hemos visto también cómo estas acciones, creencias y pensamientos de nuestro entorno pueden estar teniendo impacto en nosotros y nuestros peques. Y cómo, a poco que busquemos, bueno, aunque también hacemos bromas, hace esta broma mi mentora Marisa Moya, de que hay veces que hace falta una retroexcavadora para ir a investigar qué está pasando, pues podemos encontrar mucha benevolencia a nuestro alrededor. Solo tenemos que mirar, solo entre comillas, solo tenemos que mirar con mucha compasión. Y hoy hemos llegado a algo que es un hilo conductor de todos estos días, ¿no? Hoy hemos llegado al día en el que vamos a hablar de emociones, porque al final todo esto de lo que hemos estado hablando, los regalos, el entorno, los seres mágicos, sí, no, trauma, no trauma, porque muchas personas me decían, pues a mí no me ha creado ningún trauma. Fenomenal. O sea, esto no va de a ver quién ha tenido el trauma más grande o quién no lo ha tenido, o por supuesto, no es lo mejor desde mi punto de vista llamar exageradas algunas personas o lo contrario, ¿no? Esto no va de eso, va de que hay distintos sentires y que lo ideal sería que pudiéramos recogerlos todos, porque no sabemos cómo van a sentirse nuestros peques. Y como nuestra tarea es supervisar y proteger, pues por eso yo creo que es necesario hacer este proceso de introspección, ¿no? Entonces, al final hemos crecido la mayoría de nosotros, ojo que no es así en todo el mundo, pero en general muchas de las personas con las que yo trabajo en nuestra generación y en las anteriores ya ni os cuento, hemos crecido en lugares, en casas, donde nuestras emociones, algunas, muchas o todas, no eran bien recibidas, ¿no? Nos hemos visto pues solos y solas, con muchas de ellas sin tener recursos suficientes y sin también tener a nadie que nos ayudara a organizar nuestros sentimientos, que nos consolara, que nos validara, que nos hiciera sentir amados de forma incondicional, que nos hicieran sentir vistos, queridos, acompañados en definitiva. Nos hemos encontrado sin alguien que nos alentara y nos animara a explorar y por supuesto esa exploración que fuera alentada y supervisada y cuidada. Y también sin tener clara, yo diría que cristalina, la idea de que siempre podríamos volver a casa. Esto no es algo que la mayoría de las personas han tenido. Normalmente nuestra pertenencia se ha visto muy condicionada. Bueno, pues nuestras figuras parentales venían de situaciones en las que tampoco sus emociones eran validadas, ni acompañadas, ni sostenidas. Y esto pues tiene impacto. Entonces, bueno, hoy lo hablaba en asesoría, solo el hecho de que nuestros hijos y nuestras hijas puedan sentirse mejor acompañados y que dentro de 30 años vean que la mayoría de las situaciones y la mayoría de las emociones serán acompañadas, pues eso ya es mucho, que muchas veces cuando estamos en proceso de cambio lo damos por supuesto y bueno, pues es un error verlo así porque es muy desalentador fijarnos siempre lo que nos falta en vez de lo que ya tenemos, ¿no? Bueno, volviendo al tema de las emociones, cuando somos casa, ¿no? Como ese lugar seguro del que salir a explorar y al que poder volver siempre, siendo casa, una persona o un vínculo más que un conjunto de ladrillos y cuatro paredes, es al final nuestra tarea como figuras parentales, ¿no? Y todo esto en una vida, nuestra necesidad y nuestra... bueno, iba a decir obligación, pero realmente como no es una obligación, es más como un compromiso, ¿no? Nuestro compromiso de ser casa y también de no haberlo tenido, todo esto en Navidad pesa más que nunca, porque además hay una presión invisible, bueno, yo no sé si invisible, pero sí como que se dice, pero no se quiere decir, hacia la felicidad en Navidad, como si fuera la emoción pichichi, y el resto de emociones tuvieran que quedar de suplentes. Y mira, no, no, no puede ser esto. Todas las emociones están bien, todas nos sirven, todas tienen un hermoso mensaje para nosotros. Yo digo siempre que nos hablan en susurros, ¿no? Muchas veces hay que apagar el ruido externo para poder escuchar lo que nos tienen que decir. Y este mensaje es muy hermoso porque al final es sagrado, nos ayuda a dar espacio a todo aquello que necesita ser atendido. A veces las emociones son agradables y muchas otras veces no lo son en absoluto. A veces quieres que se queden para siempre, ¿no? Igual en el caso este de la felicidad, y de la alegría de las vacaciones, de la ilusión, de la noche de Reyes, de, bueno, la primera nevada sí, histórica, la primera y única que tuvimos en Madrid. El primer día fue increíble, el segundo, bueno, al quinto día era como un plan. Y de verdad hay que salir otra vez para aprovechar la nieve en Madrid, ¿no? Como que pues la ilusión y la curiosidad pues vienen un momentito. Y aunque nos guste mucho, pues al final pues ya pueden hasta cansar, ¿no? Volviendo al tema... A veces quieres eso, que se queden para siempre, otras pues no las puedes sostener, no las quieres sostener, otras estás deseando echarlas o, bueno, en mi caso suele ser salir yo corriendo. Y antes de acompañar cualquier emoción que puedan tener nuestros peques, ahora, en Navidad, en su cumpleaños, en el inicio del cole, en el campamento, en su primer beso, en su primer día en la universidad, su primer día de trabajo... Antes de todo eso, es necesario que atendamos las nuestras. Y atender no significa regular, ni modular, ni autoacompañar, ni muchísimo menos controlar. Atender, para mí, significa darse cuenta de que están ahí, vivir este momento presente con esa emoción y poner la atención y poner cuidado y hacerle hueco al final. Y permitirnos escuchar ese susurro que nos está mandando, ese mensaje secreto que nos viene a decir. Y como además somos puerto seguro, o podríamos ser puerto seguro, es importante también otra cosa. Dado que es difícil dar lo que no hemos tenido, nos va a ser difícil acompañar las emociones que no fueron suficientemente bien acompañadas en nuestra infancia. Y esto es importante también hacérselo llegar a nuestros peques, ¿no? Hacerles saber, por supuesto, de manera que puedan entenderlo, sin detalles difíciles, mucho menos en relación a sus abuelos y demás, que estamos intentando crear un vínculo seguro también con ellos. Igual pues no es el momento, lo será en algún día, ¿no? Pero ahora mismo pues igual no es el momento, dependiendo de la edad, y podemos hacérselo saber, ¿no? Sin juicios hacia nuestras figuras parentales. Quizás con un abrazo apretado, ¿no? Muchas veces les podemos decir en un cuento o en una historia, en un teatrillo, simplemente hablando, pues cosas como cuando yo era pequeña, ¿os acordáis que había CDs en vez de Spotify, ¿no? Que cada vez que encontramos un CD mis hijas se parten como de risa. Pues tampoco se les daba bien a las personas adultas acompañarlos. No llores, que eso es de chicas, no te enfades, que te pones fea. Todo esto nos decían. Y ¿sabéis qué? Por eso cuando vosotras tenéis emociones muy intensas, a mí o a papá, nos cuesta un poquito más estar con plena presencia de lo que nos gustaría. Y por supuesto, pues mucha gratitud y mucho reconocimiento, ¿no? Gracias por aceptarme como soy en esta dificultad que es mía y no es vuestra. Me gusta mucho decirles también, vuestra emoción es lista. Vuestras piernas, vuestros brazos saben, vuestra voz sabe, Vuestro cerebro y vuestras lágrimas saben, vuestro corazón y vuestro grito son pura sabiduría. Gracias por dejarnos aprender a vuestro lado, ¿no? Porque últimamente hay como una tendencia, genial, ojo, que todo lo que sea mejorar me parece maravilloso. Entonces, pues es verdad que cada vez hay, o no, igual no vamos a la velocidad que a mí personalmente me gustaría, pero sí que es verdad que ya no hay tanto castigo, ni tanto premio, ni nada de quédate sentadito en tu silla. Pero lo que sí que sigue habiendo es como una dificultad para sostener esas emociones. Y en vez de ir castigo, pues igual estamos utilizando cosas como respira para no gritar y bueno, pues todas estas herramientas que vienen de Mindfulness y que son maravillosas y que en mi casa por supuesto tenemos y que yo como persona, ya no como figura parental, las pongo en práctica y a la vez me parece que puede, cuando hablo con peques, que puede que tengan la sensación de que expresar la ira está mal y que por mucho que digamos, sí, sí, bueno, todas las emociones son importantes, todas están bien, realmente eso no se lleva a cabo, ¿no? Hay una falta de coherencia porque al final, pues en esta casa no gritamos. Bueno... sí que gritamos porque lo estamos haciendo ahora. Y ojo, no me entendáis mal, que a mí me encanta que no se griten las casas. A mí me molestan mucho los gritos. Y no creo que sea la mejor forma de comunicarme, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que hay como una presión que ponemos hacia los niños y a las niñas para que al final no estén expresando sus emociones. Entonces, bueno, tú grita. O sea, no les animamos a gritar, ni a pegar, ni a morder, ¿no? No, pero sí nosotros podemos poner un límite, decir, a mí no me gusta que me grites, yo no te dejo que me grites, yo no te dejo que me pegues, a mí me gusta que me hablen bajito, por ejemplo, si es un niño más pequeño y queremos dárselo en positivo porque está todavía aprendiendo a modular su tono de voz. Pero enjuiciar si está bien o está mal, si siempre hay que hacerlo de esta manera, si siempre hay que hablarnos bien, si nunca nos pegamos, ostras, eso al final está poniendo una carga enorme y es un juicio enorme sobre un niño o una niña. Por supuesto que como figuras parentales nos toca cuidar y cuidar implica impedir que se hagan daño a sí mismos, a otros niños y niñas, al ambiente, a nosotras. Eso está claro. A donde quiero llegar es que la forma en la que lo hacemos es muy importante. Podemos decir, aquí no dejamos, o aquí no te dejo, o papá y yo, o mamá y yo hemos decidido qué, y demás, ¿no? Pero no desde el tú no puedes, porque ese tú no puedes, al final, o tú no debes, lo que está haciendo es invalidar el sentir de ese niño o esa niña. O sea, tu cuerpo te pide gritar, lo entiendo, lo acompaño, debes de estar enfadado, triste, asustado, lo que sea. Y yo, como figura responsable, como adulta, me estoy haciendo cargo y o bien te informo del límite o bien redirijo hacia lo que sí puedes hacer, pero sin enjuiciar tu comportamiento. Porque eso, bueno, pues al final puede estar dando lugar a sentimientos de culpa o de vergüenza cuando en algún momento, dado que además tiene un cerebro racional muy, muy maduro, ¿no? Como hemos visto otras veces, pues tener ese cerebro racional inmaduro hace que no puedan realmente hacer esos procesos que les estamos pidiendo, ¿no? Y igual lo que a nosotros nos parece una tontería o una cosa de niños, para ese niño o esa niña ha supuesto demasiado y la única herramienta que tiene en ese momento, por mucho que le hayamos explicado el enfoque en soluciones, por mucho que estemos allí para corregular y ayudarles en esa autorregulación poco a poco, pero ostras, es que a veces es la única estrategia que nos queda, ¿no? Entonces, cuando invalidamos, enjuiciamos y les decimos lo que se puede o no se puede hacer, desde ese lugar como verdad suprema escrita en piedra de lo que está bien o está mal gritar, está mal pegar, está mal morder, con esas palabras que caen como una losa, al final les estamos dejando primero sin estrategias, sin herramientas, y segundo, les estamos haciendo daño porque pueden ver que su pertenencia está siendo condicionada por su comportamiento y eso no lo queremos bajo ningún concepto. Queremos que les llegue el amor incondicional y todo lo que estoy diciendo no es incompatible con informar de un límite muy firme, muy amoroso. Yo no te dejo que pegues, yo no te dejo que muerdas. Al final no se trata de no poner límites, sino de cómo los informamos. Por supuesto que los tenemos que informar, porque además al informarlos les estamos dando ejemplo de que eso se puede hacer, ¿no? De que tú, cuando algo no te gusta, puedes decirlo. Cuando tienen 3, 4, 5 años, lo van a decir gritando, porque todavía no son capaces de hacer ese proceso mental. Más adelante ya podrán. Si van al gimnasio, que diría Marisa de nuevo, la traemos a colación. Pero ahora mismo no pueden. Ahora mismo las personas encargadas de ese trabajo somos las personas adultas. Entonces, por supuesto que las personas adultas tenemos que cuidarnos mucho precisamente para evitar estos automatismos en los que hemos crecido la mayoría de nosotros, que cuando nos sentimos acorralados pegamos un grito. Esto sin culpa, por favor, y con mucho amor, pero también con mucho cuidado de no estar poniendo más carga a los niños y las niñas que lo que pueden sostener teniendo en cuenta su proceso de maduración cerebral. ¿Y entonces qué hacemos? Estaréis pensando, hay gente que me dirá, ¡ay, madre mía, que lo estoy haciendo todo mal! Nadie lo está haciendo todo mal cuando estamos reflexionando. Esto es solo mi visión, no digo, igual que llevo diciendo varios días, que esta sea la verdad absoluta, es mi forma de verlo. Me encantaría conocer la vuestra. Y respecto a qué hacemos, pues para mí, ya lo he dicho, informar del límite con mucho amor, de lo que yo dejo o no dejo hacer, de lo que hemos acordado o dejado de acordar, si son normas que pueden ser más flexibles, ¿no? Para mí los límites serían como los pilares de una casa y las normas serían los muros, las paredes. Hay familias a las que le encanta el salón, la cocina y hasta el baño no. Todo abierto, ¿no? Este concepto abierto de los programas americanos de reformas que me encantan. Y hay gente que, ¿no?, que le gusta todo compartimentadito porque es lo que necesita en ese momento y todo está bien. No entro ahí porque eso es una cuestión de equilibrio, de buscar el equilibrio que cada persona, cada familia necesita. A donde quiero llegar es que si existe esa norma, que si existe ese límite, lo podemos informar y podemos cuidar el límite y podemos ser la persona que cuida que todo el mundo esté a salvo y esté tranquilo. Y todo eso lo podemos hacer sin enjuiciar al niño o a la niña que tenemos delante. ¿Cómo? Pues validando sus emociones. Y el niño y la niña que tenemos delante también puede ser nuestra pareja, el abuelo, la abuela, el tío, la tía, el primo, la prima y demás. Entonces os vamos a dejar un podcast sobre validar emociones que, bueno, es uno de mis podcasts preferidos. Lo edito Sune con muchísimo amor y yo siempre que lo escucho me parto de risa y todo lo que cuento es absolutamente verídico y es un ejemplo entre personas adultas, es un ejemplo mío y de Miguel que también os puede ayudar en algo que me preguntabais estos días de ¿y qué pasa con mi pareja? Bueno, pues a nuestra pareja también la podemos escuchar de forma activa, también podemos validar esas emociones y eso no significa que estemos de acuerdo con ellas. Solo significa que estemos resonando de forma empática con ellos y con ellas. Que al final es lo que todos necesitamos, saber que en esa emoción que estamos teniendo no estamos solos, que hay alguien al otro lado que también sabe cómo nos sentimos. No exactamente cómo nos sentimos, pero sí cómo puede sentirse una emoción determinada. Bueno, también os voy a pasar unos textos sobre la ira en la infancia, lo que popular y muy a mi pesar despectivamente muchas veces denominamos rabietas. Espero que os ayuden, que resuenen con vuestra forma de cuidar, que no tiene por qué ser la nuestra, y que ojalá no os olvidéis, para mí esta es la parte más importante de todo esto, ojalá no os olvidéis de que cuando estamos en modo supervivencia es mucho más fácil conectarnos con experiencias pasadas que cristalizaron en nosotros como experiencias dolorosas, difíciles, y puede que acabemos reaccionando en vez de actuando. Puede que acabemos preocupándonos en vez de ocupándonos y puede que nos dejamos llevar por el cerebro más primitivo en vez de con el cerebro de conexión, que es el que necesitan nuestros hijos e hijas para poder cuidarlas. ¿Y cómo trabajamos todo esto? Y bueno, pues desde luego hay mil maneras. Si yo tuviera que resumirlo en una, sería autocuidado. Darnos prioridad, querernos mucho. Y ya a partir de ahí se abre un abanico de lo que necesita cada uno o cada una, pero como mínimo es tratarnos como la persona más importante de nuestra vida, porque vamos a vivir toda la vida con nosotras mismas. Bueno, y ya os dejo con los deberes. Por favor, escuchad antes, si sois tan amables, el podcast de Validar, pero tampoco os dejéis estos deberes, quereres, ejercicios, que también los podéis mandar a tomar vientos porque es vuestro reto y lo podéis vivir como queráis. Pero bueno, yo os lo dejo por aquí para lo que tengáis también. ¿Qué emociones de tus peques son las que más te cuesta sostener? ¿Qué emociones eran las que les costaba sostener a tus figuras parentales? Y a ti ahora, contigo misma. Las frases que te decían, ¿se han quedado contigo y vienen en momentos difíciles? ¿Eran positivas o eran negativas? ¿Eran agradables o desagradables? ¿Cuáles de ellas tienen más efecto en ti a la hora de alentarte para seguir adelante? ¿Cuáles son las más motivadoras? Y con todo esto nos despedimos hasta el día de mañana. Espero que os esté gustando mucho el reto y me encantaría que me siguierais contando. Os mando un abrazo muy muy grande. Y bueno, que os podáis cuidar. Un beso grande. Chao. ¡Muah!